¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta las 2 de la madrugada mínimo, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino. Control central, Gran Marcote.
El Puma y su peluca.
The Big Man. Gran hombre. En todos los aspectos de la vida. Jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anito Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la Radio, Pedro Martín, RQR, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra, Parrita, Guillermo Valadez, Willy, Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. Tiempo de Juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, en el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, un gran hombre. También los hombres tienen derecho.
Y una gran mujer soy.
Paco González. Muy buena, Solomba.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 26ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Hoy había que ponerlo de Lama.
Siento waterpolista, siento mujer. La jornada del cambio de líder. Después de 16 jornadas de liderato del Real Madrid en la Liga BBVA, en esta número 26, como ayer perdió el Madrid y esta mañana ha ganado el Barça, Barça nuevo líder. La historia de casi siempre de las visitas del Rayo Vallecano al Camp Nou. Barça 6, Rayo Vallecano 1. El Rayo muy valiente, disputándole la posesión, presionando arriba, llegando, pero dejando huecos atrás. 1-0 al descanso, gol de Luis Suárez y la tormenta en la segunda parte. Piqué, 3 de Messi y otro de Luis Suárez para cerrar la goleada, 6-1 para el Rayo, marcó bueno de penalti. El Barça se pone líder con un punto sobre el Real Madrid. Adelanta al Madrid como equipo más goleador por un gol, 76-75. Los tres tenores adelantan a la BBC también por un gol, con los dos de Suárez hoy y los tres de Messi. Y Messi empata a Cristiano como pichichi con 30 goles. Empezaba enero con 25 goles Cristiano y 11 Messi, o 25-12, una cosa así. Es un buen reflejo de lo que está pasando en la clasificación general. Los goles que están marcando unos y los que están marcando los otros. Así que esa es la gran noticia del día. Pero al día le queda un partidazo, que es el Atlético Madrid-Valencia. El Atlético está a 8 del líder y se puede poner a 5. Y el Valencia está a 9 y se puede poner a 6. Ese es el partido que cierra el domingo a las 9 de la noche. La jornada se cierra mañana con el Córdoba-Getafe. Porque recordamos, la jornada empezó el viernes con el Levante 2, Eibar 1. Y ayer nos trajo 4 partidos.
Deportivo de La Coruña 3, Sevilla 4.
Athletic de Bilbao 1, Real Madrid 0.
Elche 1, Almería 0.
Y Granada 1, Málaga 0. Líder Barça, segundo el Madrid a un punto. Y ya hemos dicho Atlético a 8 y Barça y Valencia a 9. En UEFA están Sevilla 49 puntos a 4 de Champions y Villarreal 45, pero tiene que jugar. Y en descenso, Granada 22 puntos, está a 3 de la salvación. Almería 21, si le quitamos los 3 que le ha quitado la FIFA, a 4 de la salvación. Colista el Córdoba con 18, pero tiene que jugar ahora mismo a 7 de la salvación. Segunda, también esta mañana partidazo entre dos aspirantes clarísimos al ascenso y también goleada y también cambio de líder y también cambio de pichichi. Betis 4, Valladolid 0, el primero de Molina, los otros tres de Rubén Castro, uno de ellos de penalti. Se pone pichichi de la segunda división Rubén Castro adelantando a Borja, el delantero del Zaragoza, con 19 goles. Ahora Rubén, con 17 se queda Borja. Y líder el Betis, se pone con 53 puntos, deja al Valladolid en 51, el pañuelo está ahí. Y esta tarde se vuelven a jugar el liderato Sporting de Gijón y Las Palmas. 53 el Betis, 52 Las Palmas, 51 Valladolid, Sporting y Girona. Está preciosa la segunda. Y la semana que viene hay un Las Palmas-Betis. En descenso empiezan el Racing 28 puntos a 2 de la salvación, el Barça B 27 a 3 y ya han jugado. Sabadell tiene 25, escolista. Y el penúltimo es el Recre con 26. Está a 4 de la salvación, pero tiene que jugar hoy en Alcorcón. Fútbol internacional en Italia. Hoy lo bonito es a las 9 menos cuarto, Nápoles-Inter. Mañana la Juve es a suelo, la Juve que es el líder. Ahora a las 3 ha empezado el partido de la Roma en Verona frente al Chievo. Pero la Roma es segunda, pero como a 11 puntos o por ahí. Hay árbitro para el martes de Champions, para el Real Madrid-Schalke, es el esloveno Skomina. Con este árbitro el Madrid ha jugado 5 partidos, ganado 4 y perdido 1 con el Dortmund por 2-0. En Inglaterra tenemos a las 5 Liverpool-Blackburn Rovers, tercer partido de los cuartos de final de la FA Cup. Ayer se metió el Aston Villa en semifinales, los modestos fueron al replay y mañana es el bonito de la Copa, Manchester-Arsenal. Y en Francia, si gana el Lyon a las 9 en Montpellier, recupera el liderato que ayer perdió por la victoria del Paris Saint-Germain. Más o menos eso es lo que tenemos de fútbol internacional. Ah, bueno, y un rival, el del Atlético de Madrid, que juega en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen, a las 5:30 en la cancha del joven Padawan, el Paderborn. Completamos fútbol, segunda división B. Así empieza la tarde del domingo, Fernando Evangelio.
Vamos,
ánimo,
Evangelio.
Venga, Evangelio, estamos vamos. Contigo, vamos. Tío.
En el grupo, ¿ya? En el grupo primero, Valladolid 0, Burgos 1, Lealtad 3, Compostela 2, Atlético Astorga 3, Corusio de Vigo 1 y Marino de Luanco 1, Somozas 0. Grupo segundo, un marcador de ayer, Real Sociedad 3, Getafe 2 y 3 de esta mañana, Las Palmas Atlético 2, Baracaldo 3, Conquense 1, Amorebieta 0 y Toledo 1, Huesca 0.
Ha perdido el Huesca, que era uno de los líderes, con Bilbao Athletic y Castilla.
En el grupo tercero, ayer Mallorca 1, Villarreal 0, Olot 1, Nástic de Tarragona 2, Zaragoza 2, Eldense 1, Valencia 2, Badalona 0 y esta mañana Hércules de Alicante 3, Atlético Baleares 0, Español 1, Huracán de Valencia 1 y Reus 4, Elche Ilicitano 1.
Jugó el Nástic ayer y ganó, así que seguirá siendo líder.
Y en el grupo cuarto, la mitad de la jornada se ha disputado esta mañana, Sevilla Atlético 0, Villanovense 0, Cacereño 0, Cádiz 3.
Seguimos líderes.
Almería 2, Cartagena 0, Melilla 0, Real Betis 0 y La Hoya Lorca 1, Real Jaén 2.
Así que solo queda un líder por jugar, Bueno, entre Castilla y Bilbao Atlético sale el líder del grupo segundo y el Real Oviedo, que juega esta tarde. Estaremos hoy en Ferrol, en el campo del Castilla, en Valdebebas, en Lleida y en Murcia con el UCAM, que es el segundo clasificado. Fuera del fútbol, baloncesto. Deben estar o recién terminados o a punto de terminar dos partidos en Las Palmas de Gran Canaria y en Tenerife. Esta mañana el Madrid ha ganado por 1 en Badalona. Juventud 80, Real Madrid 81, pérdida de 14 al descanso. El Zaragoza ha ganado sin prórroga por 3 en Valencia, 106-109, victoria para el CAI, 106-109. Y el UCAM de Murcia se ha despachado a gusto, 26 puntos de diferencia sobre el Bilbao, 91-65. ¿Terminó o cómo va el Gran Canaria Barça, Juan Fran Cruz?
Estamos a 24 segundos para que acabe el partido, 3 arriba para Gran Canaria, Gran Canaria 73, Barça 70.
Pues ahora en COPE-GP contamos el final. ¿Terminó el Tenerife Estudiantes o cómo vamos, Guillermo García?
Todavía no, pero está a punto, Paco. Quedan 13 segundos para el final del partido. En Santiago Martín, en La Laguna, ganan de 3 los locales. Iberostar Tenerife 77, Movistar Estudiantes 74. Repito, 13 segundos para el final.
En Polideportivo esta tarde se cierran los europeos de atletismo de pista cubierta en Praga, ya sin aspiraciones españolas, aunque vamos a ver qué es lo que hace el pájaro ahora en los 60, lo está dando Teledeporte, está en semifinales. En ciclismo, la París-Niza, prólogo, empieza hoy con una crono pequeñita de 6,7 kilómetros. Balonmano EHF, fase de grupos. Ha perdido el Granollers en Rumanía por un gol en el último segundo. 28-27. Uy, el pájaro se ha lesionado. Era ahora mismo la semifinal y ha entrado último. Parece que iba tercero cuando ha sentido el tirón. A falta de nada, de 15-20 metros para la llegada. Y en la NBA, en la pasada madrugada, Marc Gasol discreto, 8 puntos, Memphis perdió en la cancha de Pelicans y Ricky bien, 13 puntos, 15 asistencias, ganaron a Portland. Así viene el día. Y desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
En Primera División, Liga BBVA, llegamos a la jornada número 26, 5 de la tarde, Real Sociedad Español, a las 7, Villarreal Celta, 9 de la noche, Atlético de Madrid-Valencia. En la Liga Adelante llegamos a la jornada número 28, 4 de la tarde, Llagostera a la vez. A las 5, Ponferradina-Girona. 6 y cuarto Mallorca Zaragoza, a las 7 Sporting Unión Deportiva Las Palmas, 9 de la noche Alcorcón Recreativo de Huelva. Cambio de balón, Liga Endesa, 7 de la tarde, Manresa, Unicaja.
Ha terminado el Tenerife Estudiantes, Guillermo.
Acaba de terminar, Paco, efectivamente, con victoria para el equipo tinerfeño, 81-74, 81 Iberostar Tenerife, 74 Movistar Estudiantes, máximo anotador del partido, Nico Ricciotti, con 18 puntos.
En el Día de la Mujer, Carolina Marín, nuestra campeona del mundo, ha ganado en el All England Open de bádminton, uno de los más importantes del mundo, derrotando a su rival Newball en 4 sets. Y ya que estamos en el Día de la Mujer, se me ha escapado Evangelio para decirme quién ha ganado la final de la Copa de la Reina de hockey y patines, pero luego lo contamos en otras ligas, otros deportes.
Bueno,
abrimos ahora la página de motor, COPEGP, con Carlos Miquel, y ahí media o así volvemos con lo que ha dicho Rubén Castro cuando le han preguntado si condenaba o criticaba los cánticos contra su ex. Luego lo escuchamos. Y con la resaca del Barça 6, Rayo 1, que ha supuesto el cambio de líder. COPEGP.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPEGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPEGP. Dentro de 7 días, a estas horas, ya sabremos quién es el ganador de la primera carrera del año de Fórmula 1, del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Todos a tope con Carlos Sainz y su batalla para entrar en los puntos y batir a su compañero, el excelentemente valorado Max Verstappen, el joven en el que tiene tanta fe Red Bull. Será el de Toro Rosso el box con más presión, porque, bueno, habrá otros con presión, evidentemente, en la parte de arriba de la tabla, pero por la gente que está dentro va a tener muchísima presión Toro Rosso, no solo por la pugna entre los hijos, sino también porque dentro están los padres. Y los dos padres, tanto George Verstappen como Carlos Sainz, saben más de carreras que medio paddock de Fórmula 1. Y eso, de luego, para un equipo es una presión, porque los equipos ya sabemos que intentan meterle goles a sus propios pilotos. Y le dicen, no, esto no va bien, y entonces de repente dile tú a Carlos Sainz que no va bien un muelle de un Fórmula 1 o no va bien una barra de suspensión. Pues le puede dar clases a más de un ingeniero. Bueno, pues eso va a ser lo que va a pasar en Toro Rosso y lo que estaremos atentos en Australia, porque se va a hacer extraño no vivir un gran premio de Australia, no llegar a Melbourne y encontrarnos con Fernando Alonso. Además, iba a ser algo especial porque empezaba una nueva aventura en McLaren. Y bueno, yo que le he visto desde 2001, cuando estaban montando su Minardi allí a toda velocidad, un Minardi que las pegatinas pusieron el día anterior y que pensaban que no iba a acabar la carrera, hasta justo el año pasado con aquel Ferrari que no corría, bueno, pues se va a hacer difícil no ver allí a Fernando Alonso. Pero eso sí, Alonso está bien, se está preparando físicamente en Dubái, ha ido también le hemos visto jugando a tenis, le hemos visto francamente bien, porque ha viajado a Dubái, tiene el alta, es decir, que se está preparando para llegar a tope a Sepang. Por muchas dudas que se generen en muchos sitios, eso os lo conté desde el día del comunicado de que no corría en Australia, que iba a correr en Sepang. Ese es el plan, eso es lo que está haciendo y eso es lo que vamos a ver. Es verdad que, y aparte lo más interesante, lo más importante, no hay lesión alguna en el cerebro de Fernando Alonso después del traumatismo craneal grave que sufrió en Montmeló. Está dado de alta y, en fin, no pasa nada. Es decir, eran 21 días, algunos médicos daban 21 días, otros con los que he hablado le daban 30. Entra dentro de lo normal después de un accidente en el que ha tenido un episodio de amnesia, que es un síntoma de que algo no estaba bien. Bueno, pues eso se ha ido pasando, ahora está perfectamente recuperado y es una cuestión de que llegue a tope físicamente. Ha hablado Eric Boullier, el jefe de McLaren, y ha reconocido ese episodio de amnesia que os contamos aquí, y que le esperan ya para el simulador, más que nada para que vea todo lo que ha evolucionado. Y sigue la duda sobre el accidente de Fernando Alonso. Es evidente que es un accidente extraño, que a Fernando Alonso no es fácil que un coche se le escape en una curva de fondo fácil, se le escape a 215 kilómetros por hora. Pero el primero que lo ha dicho ha sido Bernie Eccleston, que ha dicho: es inexplicable, parece como si le hubiera tenido un shock y hubiera perdido el control del coche, como si Fernando hubiera estado inconsciente. A mí, por tres fuentes, me han comentado que la telemetría delata que Fernando iba cambiando marchas, y algunas no nada cercana a Fernando Alonso, que iba cambiando marchas cuando se produjo el accidente. ¿Qué pasa? Que cambiaba marchas, frenaba, pero hubo un accidente. Pues eso es lo raro, porque aquí 2 segundos de un problema, que puede ser un problema mecánico, provocan un accidente. El caso es que ha sido un mal golpe y que, bueno, ante tantas dudas, lo que Alonso le ha cabreado es que Ron Dennis, máximo accionista de McLaren, dijera públicamente en aquella rueda de prensa de hace 10 días que no podía descartar que Fernando hubiera perdido el conocimiento antes del golpe. Le molesta la pésima pretemporada de lo deportivo McLaren, creen que van demasiado tarde, y está muy molesto con el trato morboso de algunos medios de comunicación respecto a su estado de salud. De ahí que irónicamente hiciera el hashtag del viernes, ¿dónde te has despertado hoy? Un hashtag que ha sido trending topic y en el que quería que todo el mundo les dijera cómo se habían despertado y dónde se habían despertado en relación a esas informaciones sobre que él se había despertado en otro tiempo. El caso es que, bueno, vamos a ahondar un poco más, vamos a hablar la opinión de un piloto de cómo fue ese accidente, que insisto, para mí es la única duda, lo demás médicamente está muy claro, creo yo, lo que pasó, pudo haber sido todavía peor, pero al final se ha quedado, gracias a Dios, en nada, y Alonso volverá a correr. Antes de eso, vamos a pasar por el Rally de México. Ogier está liderando de nuevo el rally y Dani Sordo es quinto, y para hablar con ello, vamos a hablar con nuestro especialista en rally, Javier Bueno. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, falta de todavía 3 tramos para finalizar el Rally de México, la 12ª edición. Parece ser que de nuevo Sebastián Ogier con Volkswagen pues va a estar en lo más alto de la clasificación. El segundo puesto todo apunta a que la marca DS, ya hay que pensar en DS y no en Citroën, con Mats Rosberg podría hacerse con el segundo puesto, mientras que el tercer puesto también para otro Volkswagen, el del noruego Mikkelsen, pues podría verse en tela de juicio, ya que tiene al piloto británico Elfyn Evans detrás a tan solo 4,5 segundos. El rally, en el que todavía queda el tramo más largo con 55 kilómetros, podría dar un vuelco, pero es muy difícil, yo creo, que las posiciones pudieran cambiar, salvo que hubieran incidentes en carrera. Dani Sordo está en quinta posición, podría haber optado al cuarto puesto, pero ayer un pinchazo le hizo perder casi un minuto y las posibilidades de esa posición cuarta, que hubiera sido un buen resultado de Sordo tras su ausencia en Suecia debido a un accidente de bicicleta, un incidente con la bicicleta en la que se dañó la clavícula, pues podía haber sido ese cuarto puesto, que no hubiera estado nada mal después del segundo puesto que consiguió su compañero de equipo Neuville en Suecia. Bueno, el rally se muestra interesante y veremos a ver qué pasa a partir de las 5 de la tarde, hora española, con la clasificación final de esta 12ª edición del rally mexicano.
Bueno, pues a ver, porque lo bueno ha sido que Dani Sordo ha hecho un scratch, que eso es una buena señal, y que ha tenido un pelín de mala suerte. Pues muchas gracias, Javier, estaremos atentos. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, vamos a ir al básquet. Gran Canaria, Juan Fancruz, ¿ha terminado ya el partido?
Acabó el partido con victoria del equipo local por 6 puntos. Gran Canaria 76, Fútbol Club Barcelona 70.
Vale, muchas gracias, Juanfran. Estamos aquí en COPEGP, vamos a hablar con un amigo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Os lo decía antes, en una semana tenemos ya el Gran Premio de Australia y aquí vamos a vivir en directo en la COPE todas las carreras y con el mejor equipo. Yo estoy orgulloso de hace mucho tiempo, desde 2010, de tener a los mejores a mi lado, y uno de ellos es Andy Soucek. Hola, Andy, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Te llamaba también para preguntar, para presentar un poco cómo va a ser esto, pero aparte para preguntarte, porque además vamos a contar con Roberto Meri, vamos a contar con Joaquín Verdegay, en fin, yo creo que vamos a tener todos los puntos de vista con nuestro Mr. Twitter, con Charlie Barazal, y la pasión de siempre. Lo primero que te debo preguntar como piloto, ¿qué te ha parecido ese accidente que ha tenido Fernando? ¿Qué opinas?
Bueno, no me quiero meter en camisas de once varas, ¿no? Pero yo creo que todo lo que sea opinar es hablar sin saber, ¿no? No tengo datos ni tengo absolutamente ninguna referencia cercana a una fuente que yo pueda decir que sea, digamos, real. Entonces, me reservo un poco mi punto de vista. Es cierto que es todo muy raro y que me parece extraño que en una curva en la que vas a fondo con goma nueva y poca carga y que se levanta un poquito el pie del gas, Fernando se salga a 150 kilómetros por hora por una ráfaga de viento, pues no me lo llego a creer. pero tampoco te sabría decir cuáles han sido las causas ni el porqué. Lo que sí que está claro es que no estoy de acuerdo en lo que he oído y creo que se debería clarificar la realidad del asunto, porque es algo un poco turbio y extraño, ¿no?
¿Tú has tenido algún accidente de consecuencias parecidas, con traumatismo craneoencefálico, con algún problema un poquito más serio, o tocar madera? De momento te has librado.
Gracias a Dios no he tenido ningún accidente grave en mi carrera deportiva. He tenido accidentes muy gordos y he tenido accidentes donde realmente he sufrido esos 30 Gs de los que se hablan, que te puedo asegurar que el coche no quedaba ninguna pieza, ¿no? O sea, cuando tú te das un golpe tan fuerte y hablas de superar los 10 Gs, ya estamos hablando de que el coche se destruye, y el coche de Fernando estaba intacto. Con lo cual, no me suena razonable ni me coincide nada, ¿no?
Bueno, pues habrá que esperar, hombre. Yo creo que aquí es verdad que todos tenemos dudas, pero hay que esperar un poco a ver qué sucede, a ver qué dice el informe de la FIA. Y bueno, y lo más importante, que Fernando ya está recuperado, ¿no? Que va a correr en Malasia, que está preparando para Malasia, que ha viajado en avión sin ningún problema a su casa en Dubái, que está paseándose por Dubái. Bueno, eso es lo más importante. Y bueno, te tengo que preguntar de la temporada. Estamos a una semana de Australia. Para mí está muy claro que es un dominio Mercedes brutal, pero te tengo que preguntar Rosberg o Hamilton, y también te tengo que preguntar qué va a pasar con los demás. Ferrari, qué puede hacer Carlos Sainz frente al fenómeno Verstappen. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que Mercedes sigue siendo sin duda el claro favorito. Ya lo hablamos nosotros al final del año pasado y dijimos que cuando un equipo domina, si no hay un cambio de reglamento grande, suele predominar durante más de un año. El ciclo de Mercedes todavía no ha terminado y, de hecho, incluso se ve que están mejorando un coche que ya de por sí parecía inmejorable. Pero sí que es verdad que van a estar más cerca. Yo creo que Williams también ha dado un pasito para adelante. Red Bull y, por supuesto, la gran sorpresa ha sido Ferrari, ¿no? Que justo ahora que Fernando no está ahí, pues parece haber encontrado algo que está haciendo pues que Kimi y Vettel rueden en tiempos competitivos y los simulacros de carrera también sean buenos.
Respecto a lo de Ferrari, tengo que decirte que habrá que ver cuánto le ha permitido mejorar, porque lo que han hecho ha sido ponerle unas suspensiones de carreras al coche, no lo que llevaba el año pasado, con lo cual los pilotos están más cómodos. Pero claro, si hablamos que tiene a Mercedes y Williams delante y que con Red Bull está apretado, puede ser cuarto coche y irse tan tranquilos con eso.
Bueno, pero el año pasado no era ni siquiera el cuarto coche.
Sí, era todavía peor.
Y era todavía peor, y Kimi hacía decimosegundo, con lo cual... si este año Vettel y Kimi se pueden colar entre los cinco primeros porque los compañeros de equipo en Mercedes, Williams y tal no tengan un buen quali o no tengan un buen fin de semana, pues ya para nosotros eso ya es un paso adelante, y sabemos que Fernando con un coche con esas características ha podido hacer pues una temporada bastante aceptable, ¿no? Y de hecho lo hemos vivido en años anteriores, ni mucho menos el Ferrari está entre los tres mejores del campeonato de los últimos tres o cuatro años. Por tanto, yo creo que sí que anda un paso para adelante. Y con respecto a Carlos, que me preguntabas, te diré que pienso que va a tener un año difícil, digamos, con Max de compañero, porque ya sabemos que es un tío con muchísimo talento, pero no hay que desmerecer el trabajo tampoco de Ferrari y de Montmeló. Se fue Carlos con un tiempo tres o cuatro décimas mejor al de Max, y por tanto estoy seguro que van a luchar de tú a tú, y va a ser un año muy, muy competido, divertido, y yo creo que ahí vamos a tener una guerra interesante de equipo, ¿no?
Sí, a ver, y por cierto que te pillamos ahora volviendo de hacerte el asiento de tu Super Bentley para la Black Pine Endurance. Estamos ante un piloto oficial, así que Andy Soucek, a diferencia de desgraciadamente lo que estamos habituados en el mundo del motorsport, vive de las carreras y está disfrutando de un pedazo de coche que es el Bentley, ¿no, Andy?
Sí, como tú dices, tengo la gran suerte, que también es una suerte trabajada, como digo yo, desde hace 18 años. Tú me conoces hace mucho tiempo y sabes cómo he sufrido para llegar hasta aquí. No es un camino de rosas para nadie, y he encontrado una vía alternativa a la Fórmula 1 y estoy súper contento de correr en GTs, de ser piloto oficial de Bentley, de poder vivir de lo que me gusta y de disfrutar de las carreras y poder seguir disfrutando la Fórmula 1, aunque sea de comentarista con vosotros en la COPE, que me lo paso bien y me sigo, digamos, sigo vinculado al mundo de la Fórmula 1, que me apasiona y me encanta desde pequeño, ¿no?
Muy bien, Andy, pues ya sabes que esta es tu casa, así que estamos en contacto. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
¿A qué hora pones la radio?
Por la mañana y también un poco por la tarde. Me gusta ponerla porque así estoy como más acompañado.
¿Y qué
más,
buscas en la radio?
Sobre todo busco información de tema económico, un poco relacionado con mi empresa.
Sea donde sea, estamos ahí para contártelo.
Lo que pasa durante el día, pues estar informada precisamente, si puedo, durante toda la mañana, desde las 7 de la mañana.
COPE, estar informado.
Y habrá muchos ingredientes. Veremos el duelo de Mercedes, veremos el duelo de Ferrari, ojo, Vettel, Raikkonen también. Hay muchas cosas para el Mundial de Fórmula 1 y también para el de motos, que está cada día más cerca. El 21 de marzo empieza en Qatar. Hola, Borja González, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Estuvimos allí de la manita en la presentación de Estrella Galicia. ¿Y qué es lo próximo que tenemos en el Mundial de Motos?
Lo próximo es el último entrenamiento de MotoGP en Los Ailes, en Qatar, en el escenario del primer Gran Premio de la temporada. Comienzan los entrenamientos el sábado de la semana que viene, 3 días. Y justo el lunes, cuando MotoGP esté en su último día de entrenamiento, será también el inicio del último entrenamiento, esta vez en Jerez, para Moto2 y Moto3, ya oliéndose el Mundial, porque cuando terminen esos test estaremos a una semanita de que comience el Campeonato del Mundo 2015.
Bueno, pues estamos ya de verdad tensos con esto. Muchas gracias, Borja. Y nada, el otro día, exacto, estuvimos en la presentación, del equipo Estrella Galicia Moto2. Todas las estrellas españolas que hay en Moto2 están ahí, los dos mejores. Y esta es la entrevista que tuvimos con Álex Márquez.
Telecinco cumple 25 años y queremos celebrarlo contigo. Emoción, pelos de punta, risas, lágrimas. Levántate y vamos a celebrarlo. Está claro, tú construyes Telecinco con nosotros y queremos conocerte. Haz un selfie con el hashtag ViveTelecinco y celebra nuestros 25 años de vida. Vive Telecinco.
Bueno, estamos aquí con Álex Márquez, una de las grandes estrellas de Moto2 de este año. Resulta que hay dos campeones españoles que no son Marc Márquez y los dos están compartiendo equipo, el Team Estrella Galicia, dándose codazos. En fin, vamos a preguntarle cómo está esa relación con Tito Lavaz, cómo va todo. Hola, Álex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
A ver, la pregunta es si han empezado ya los codazos con Tito.
No. De momento, en Jerez nos ayudamos mutuamente en pista. Me ayudó mucho, di pasitos adelante, que algunos fueron gracias a él porque me ayudó, así que la relación sigue siendo la misma.
¿Tú crees que puede luchar por el título este primer año?
No se sabe nunca lo que va a pasar, dónde vamos a estar de aquí 3 meses, de aquí 4, de aquí 1 año. Lo que se trata es de disfrutar encima de la moto, de tenerla por la mano, de dar los pasos cuando tocan, y si disfrutamos encima de la moto, los resultados llegarán.
¿Qué has visto más difícil de la Moto2?
Sobre todo, comparado ya a los pilotos que ya tienen mucha experiencia, es ser constante encima, cuando haces un long run, una salida larga, es lo difícil de mantener la concentración y de ser muy constante, de siempre tirar al 100% y de sacarle el máximo rendimiento a los neumáticos, que eso es lo difícil, y eso es lo que donde tenemos que mejorar, pero poco a poco lo vamos haciendo.
Es la última moto pura, la última moto sin ayudas electrónicas. Eso hace que, bueno, tú has probado también, aunque poco, MotoGP, en la MotoGP de tu hermano. ¿Eso hace que sea más difícil de pilotar?
No, difícil no, bonito. Porque es muy bonito de pilotar la Moto2 sin ayudas electrónicas. Cuando se gasta el neumático empiezas a derrapar y es muy bonito. En agua igual. Es una moto que da gusto pilotar y que disfrutas encima de ella. Y eso es lo importante. Sin ayudas electrónicas también hace que tu pilotaje mejore muchísimo para ya, bueno, para si algún día das el paso a MotoGP, puedes estar mucho más preparado.
Hay una cosa que decía Tito que es una de tus virtudes, que son los brazos largos. En las motos hay que tener buena pierna y brazo largo, ¿no? Pues, ¿realmente estás viendo que te sientes más cómodo en una moto más grande que la Moto3?
Sin duda, porque en Moto3 me cansaba por ir en las rectas tan apretando, porque al final la aerodinámica es muy difícil en Moto3 y tenía que apretar muchísimo para ser efectivo. Y ya está, en Moto2 voy un poco más relajado, cansa más porque la moto pesa más, pero voy mejor encima de la moto.
Tú estás todo el día derrapando con tu hermano en Rufea, Tito está derrapando en Almería, en el circuito. ¿Habéis echado ya una cuenta de quién hace más kilómetros? ¿Cómo va ese duelo también?
Creo que Tito, porque ningún día para. Yo y mi hermano sí que descansamos un poco más, pero él cada día va en moto, cada día hace sus vueltas en Almería, así que hace bastantes más kilómetros Tito.
Tenía que preguntarte, sé que eres un seguidor de los deportes de motor, si tenías algo que decir al accidente de Fernando Alonso. Nos ha tenido preocupado todos estos días. Tú que te gusta también de vez en cuando ver la Fórmula 1, ¿qué opinas de todo lo que le ha pasado?
tampoco nadie sabe qué le ha pasado, solo él y sus técnicos. Nada, creo que la decisión de no correr en Australia es acertada plenamente. Lo apoyo en ello, porque para correr una carrera puedes quedarte de por vida mal. Así que, lo apoyo en eso y le doy ánimos a que vuelva en Malasia y que vuelva por todo lo alto.
La otra es sobre tu hermano. Todos los entendidos dicen, otra vez gana. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, los entendidos son así, otra vez gana, pero no es tan difícil.
No es tan fácil.
No es tan fácil, porque hay mucha competencia. Lorenzo está mucho más fuerte que el año pasado. Rossi, Pedrosa, todos estarán apretados, así que seguro que tiene mucha competencia, que le va a costar ganar otra vez, pero creo que se ha preparado aún más que el año pasado y está, si el año pasado estaba 100%, este año está un poquito mejor. Sí que la competencia está más cerca, pero creo que con Honda han encontrado un pack muy bueno para Marc.
¿Le habéis cerrado ya las puertas de Rufé a Tito? ¿Cómo va la cosa?
No, al revés, pero él está en Almería, no lo saca nadie de allí y dice que él de allí no se mueve.
Bueno, pues mucha suerte, Alex, y que tengas un gran año.
Perfecto, gracias.
Un gran tipo, Alex Márquez, de verdad. Y, por cierto, estaremos pendientes también de camino a Australia si al final corre Roberto Meri con el equipo Manor, el antiguo Marussia. Perderíamos un comentarista, pero estaríamos orgullosos de que fuera así, porque Roberto Meri es candidato a ese equipo y hay un puesto todavía libre. Así que vamos a esperar a ver si tenemos o no esa buena noticia en los próximos días. Hasta aquí, COPE GP. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Bueno, pues retomamos la senda del fútbol en este trámite de COPE GP, además de terminar el partido de baloncesto, que ha perdido el Barça 7-6-7-0 en Las Palmas de Gran Canaria. Me ha dicho Evangelio, ¿has dicho que ha jugado el Parma? ¿Que está jugando el Parma? Es que lleva dos partidos sin jugarse porque no sabía si se iba a disolver la sociedad. Pues está jugando, ¿no?
Sí, está jugando. 0-0 con el Atalanta, minuto 33. Esta semana hubo una reunión en la Liga Italiana y acordaron el fondo que tienen para las multas económicas de los clubes, usarlo, 5,5 millones de euros, para que el Parma pueda terminar la temporada y puede hacer frente a los gastos derivados de los salarios y de también pagar los partidos.
Bueno, vamos a empezar como siempre, recordando lo que tenemos esta semana, que es todo esto. Mañana lunes se cierra la jornada de liga con el Córdoba-Getafe, 9:45. Dice aquí Evia, ¿nos da la impresión de que cada lunes es el mismo partido? No, Córdoba-Getafe, 9:45, vamos en cope.es y en la aplicación de tiempo.
Parece que ya lo hemos visto, ¿no?
Martes Champions, Real Madrid-Schalke y Oporto-Basilea. Y tiempo de juego, claro. Y con arbitraje de Escomina. El miércoles, Bayern Shakhtar, empate en la ida, y Chelsea Paris Saint Germain. Este lo damos en cope.es,
sí,
con Evangelio. Y en la Eurocup, partidos de vuelta de los octavos de final, buena renta para el Valencia ante el Bayern en Múnich y para el Gran Canaria en casa ante el CD Vita de Zagreb. Y empieza en ciclismo la Tirreno Adriático, siempre coincide en París-Niza y Tirreno Adriático. Jueves, Europa League, a las 9:05, el duelo español. Villarreal-Sevilla. Retransmisiones en COPE en Sevilla y en Castellón. En la Euroliga juega el Baskonia ante el Nizhny de Villabajo. No sé si lo he dicho bien. El Barça recibe al Maccabi y el Real Madrid al Alba Berlín. Empieza la Copa en el Quijote Arena de Fútbol Sala, que la vamos a dar en COPE.es. El Pozo Jaén e Inter Movistar Burela, los primeros partidos. Viernes, Euroliga, el Unicaja en Milán. Fútbol Sala, los otros dos partidos de cuartos. Navarra-Palma Futsal y el Barça-Rivera-Navarra. Todo retransmitido junto al partido del viernes que abre la liga, que es el Valencia-Depor. Buen partido se va el viernes, la semana que viene. Sábado. ¿Qué es esto? ¿Un hashtag? Cada domingo una casa.
Una causa.
Ah, cada domingo una causa. Cada vez leo peor, perdón. Primera fiesta solidaria, el Camino de Elena.
Sí.
Polideportivo, primero de mayo. ¿Esto dónde? Ah, en San Juan de Aznalfarache, en Sevilla. Todo lo que se recaude para Fundame. Para la investigación de la atrofia muscular espinal. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Es un partido de fútbol?
Es una fiesta. Es una fiesta con todas las letras. Con batucada, con castillos hinchables para los niños, con paella, con comida. De hecho, la entrada es gratuita y lo que van a recaudar es lo que la gente allí aporte o lo que se ingrese en una fila cero, que vamos a tuitear ahora en @tjcope y vamos a colgar en Facebook para que todo el mundo que quiera pueda colaborar.
Es que ha dicho día que a partir de esta semana, en la planificación semanal, vamos a decir siempre algo solidario. Bueno, pues primera fiesta solidaria, el Camino de Elena, San Juan de Aznalfarache en Sevilla. todo el que se pueda apuntar, que se apunte. Y el domingo empieza la Fórmula 1 a las 6 de la mañana, madruga Carlos Miquel para contarnos el Gran Premio de Australia, aunque no esté Fernando Alonso.
Aquí está.
Y lo damos, ¿eh? Lo damos en todas las emisiones. La Liga vuelve el viernes con el Valencia Depor, ya he dicho. Sábado a las 4, Español Atlético de Madrid. Es sábado grande porque como el Atlético y el Barça luego juegan Champions, se vienen al sábado. Sábado a las 6, Eibar-Barça. A las 8, Rayo-Granada. Y buen partido en 4. A las 10, Celta-Atlético de Bilbao. Domingo por la mañana, Almería-Villarreal. Por la tarde, Derbi a las 5, Málaga-Córdoba. A las 7, Sevilla-Elche. Y a las 9, el Real Madrid-Levante. Todo esto a una semana del Barça-Real Madrid. En teoría, partidos fáciles para el Barça y para el Madrid. Quedará para el lunes el Getafe-Real Sociedad. Getafe otra vez al lunes. Luego nos quejamos de que la gente no va a ver al Geta. Y enseguida hacemos el resumen de prensa y de radio, que es hoy más que nunca de radio, porque ya verán.
Sin gol no hay fútbol. La, 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 la. Vamos, si no eres socio de Gol Televisión por 15 euros al mes y va incluido hasta junio, te lo estás perdiendo todo. Te estás perdiendo la Europa League. Sí. Te estás perdiendo la Copa del Rey. Te estás perdiendo toda la Liga. Te estás perdiendo la Premier. Sí. Te estás perdiendo 12 sí. canales. Te estás perdiendo Total Channel. Sí. Te lo estás perdiendo todo. Sí. Hazte socio de Gol Televisión. Empresa colaboradora del LFP World Challenge. Porque sin gol
no hay fútbol.
Más que resumen de prensa, que la prensa el fin de semana viene muy entretenida. Hoy, por ejemplo, me han dado unas ganas de ver la serie que dijiste ayer de House of Cards, leyendo a Boyero.
Grabé ¿no? los 13 capítulos y me los vi en una semana.
Pues me lo voy a zampar, ¿eh? Porque es que me ha picado el artículo hoy de Boyero.
¿Y cómo queda la serie?
Ah, lo compara al Padrino y ya me pone...
No, tiene, está muy bien.
Pues me pone. Pero bueno, hoy más resumen de radio que de prensa. El viernes, con Ramón García en la tarde de COPE, nos enteramos de que existe un piloto de Iberia, tu hijo que es piloto, que flipas con él. Le tocó hacer el vuelo Bilbao-Madrid a Ramón García, se llama Ángel Aznárez. Bueno, este hombre hace el vuelo entretenido a los pasajeros. Contaban los compañeros de la tarde que una vez en un vuelo a Lugo se desvió un poquito para enseñarles la muralla a los pasajeros. Y que otra vez en un vuelo a Roma, además ahí iban un grupo de estudiantes, les iba diciendo a la izquierda abajo pueden ver el Coliseo, ta, 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 y dando datos históricos de cada uno de los monumentos de Roma, que son la repera. Y mira, por ejemplo, lo que le pasó, que lo grabó Ramón García en el vuelo Madrid-Bilbao.
Estamos estimando aterrizar ya en 10 minutos. El tiempo en Bilbao. La célebre Robin y Marian, esto se lo decía Sean Connery a la inolvidable Audrey Hepburn. A lo mejor lo he dicho un poco rápido y no me han entendido, lo voy a volver a repetir. La temperatura 12 grados y continuará subiendo hasta las 3 de la tarde.
Dice, maravilloso, que fue lo que le dijo Sean Connery a Audrey Hepburn en la película Robin y Marian. Encima te da hasta un aspecto cinematográfico. Y por si lo he dicho muy rápido, lo vuelvo a repetir. Lo mejor de todo es que contó Ramón que al final del vuelo el tío te espera para darte la mano uno por uno a todos los pasajeros. Cuando alguien es feliz en su trabajo, este hombre ha nacido para ser piloto.
Para ser piloto, sí.
Así que enhorabuena a Iberia por tener a ese tío que es feliz con su trabajo y lo transmite.
Le voy a decir a mi hijo que haga igual.
Sí, y que cuente chistes. La otra, hay que poner la radio porque pasan cosas. Esta mañana a las 10 veníamos para la radio, para el Barça Rayo Vallecano, y ha llamado Esperanza Aguirre al programa de Cristina López Slichting.
Fíjese cómo han intoxicado al mundo y a la ABC en el día de ayer. Por supuesto, sin salir directamente ni decir las cosas claras, alto y claro. Si ponen una gestora, yo no soy candidata. Es que no, yo no soy un monigote. Así que si quieren poner una gestora, hoy tienen oportunidad de hacerlo. O mañana, que lo hagan cuando quieran. Pero vamos, lo que no es posible es que pretendan que ellos sea un candidato al que ellos le hagan el programa. Bueno, ellos, no sé, sería Manolo Cobo o Javier Arenas. Yo no hubiera dicho nada de todo esto si ellos no hubieran intoxicado al mundo y a la ABC. Falso de toda falsedad. Muchas gracias, Cristina. Espero que me vote usted.
Acusa al partido de intoxicar a la ABC y al mundo por decir que ya había pactado que se iba hacia la alcaldía y que dejaba la presidencia del PP. Y bueno, ya lo han oído, que a ella no le hacen las listas ni Cobo ni Arenas, que si ponen una gestora ya pueden buscar otra candidata. Pollo manifiesto. Estoy leyendo ahora mismo avance de la agencia EFE, el Partido Popular ha asegurado hoy que la presidenta de los populares madrileños, Esperanza Aguirre, acordó con la dirección nacional del partido que si era elegida alcaldesa de la capital, querría dedicarse en exclusiva al ayuntamiento y dejaría la presidencia del PP de Madrid. El PP responde así a Esperanza Aguirre, que esta mañana, cuando ha dicho si fuera alcaldesa ya vería qué pasaría, no ha dicho que lo dejara.
Yo que la conozco te digo una cosa, Paco. Tiene unas narices.
Sí, no,
si ella se empeña en una cosa, va a muerte por ella, ¿eh? Pero le importa un bledo cabrearse con el PP o con quien sea.
Es que acusó al partido de intoxicar a la BC. Sí,
sí.
Espérate que no se la carguen mañana.
Ya,
bueno,
ya.
Esto ha pasado hoy en COPE. Enhorabuena a Cristina López Lichtín con la llamada de Esperanza Aguirre. No he dicho que activamos ya todos los sistemas de mensajes a través de facebook.com/tiempodejuego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp 677-580-461.
Lo dice mejor Mansilla.
Sí, eso es verdad. Por cierto, hoy es el Día de la Mujer. Entonces, para facilitarle la labor a Evia, el que quiera hacer cualquier tipo de homenaje a la mujer de su vida, a su madre, a su hija, a su mujer, a su esposa, a su novia, a su vecina, a quien sea, a una mujer que le cae bien, si quiere participar con nosotros, que ponga el hashtag #almohadillatiempodemujer. En vez de tiempo de juego, #almohadillatiempodemujer. En @TJCope, si pones el hashtag #almohadillatiempodemujer, nos cuenta lo que quieras, lo que sea, algo bonito que tenga que ver con la mujer y la radio, la mujer y el fútbol, la mujer y el deporte, la mujer y lo que a ti te dé la gana. Y si eres mujer, por supuesto también, claro, estaría bueno. Almohadilla, tiempo de mujer. Y el primer mensaje, por cierto, es de Fouto.
Y es que ya tengo preparada mi combinada con seguro de 6 resultados en williamhill.es, donde me la juego a victorias de la Real, del Villarreal, del Atlético de Madrid, del Liverpool, del Nápoles y del Sporting de Gijón. Apuesto 10 euros y si acierto, gano 422 euros. Ah, y si fallo uno, como es combinada con seguro, me devuelven lo apostado en williamhill.es, donde apuestan los que apuestan desde 1934.
Enseguida
sonríe, estás a punto de irte de viaje. Iberia presenta los Happy Days. Ahora puedes volar a Ibiza o Lisboa por 29 euros, a Edimburgo o París por 49 o a Los Ángeles por solo 299 euros. Solo tienes hasta el 23 de marzo. Date prisa y descubre más destinos en Iberia.com. Precio final por trayecto comprando ida y vuelta. Consulta condiciones en Iberia.com.
Manolo Libero, Barcelona, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
6-1, la historia tantas veces repetida de la visita del Rayo a Barcelona, que creo que llevaba un global de 31-1 en los últimos 7 enfrentamientos. Pues sí. Ahora es 37-2. Muy valiente, muy para arriba, muy no sé qué, pumba, oleada. El Barça se pone líder, adelanta al Madrid como equipo más goleador por un gol. Los tres tenores adelantan por un gol también a la BBC. Messi iguala a Cristiano 30 goles en el Pichichi. Empezó enero 25-12 o 25-11 a favor de Cristiano.
He leído ahora, Paco, 26-15. El 4 de enero, que no jugó Leo Messi, por lo menos no fue titular, recordarás, en Anoeta. Perdió el Real Madrid, pero sí marcó entonces Cristiano Ronaldo. Esa cifra del 4 de enero era 26-15 a favor de Cristiano.
O sea que hay un parcial de 14-6. En nada, en el último mes y medio. Lo cual puede explicar bastantes cosas. Porque claro, si la BBC se ha parado y se ha disparado lo de los tres tenores, a lo mejor tiene que ver solo con la puntería de ellos o con que el juego del equipo ha mejorado y la puntería de ellos ha rematado la faena. Bueno, luego hablaremos del Real Madrid. El Barça no es que haya jugado muy bien, ¿eh? La primera parte casi ha estado medio dominado por el Rayo, pero al final lo ha rematado. ¿Qué se dijo después del partido?
Bueno, pues pocas cosas. La verdad es que Paco Gémez dice que la propuesta del Rayo Vallecano es la misma, esté enfrente quien esté. Lo que pasa que dice, para unos nos sirve mucho y para otros nos sirve poco, ¿no? Como contra el Barça, como se ha demostrado, sobre todo, como decías, en la segunda parte. En la primera parte sí ha habido una propuesta de más ataque, de ocasiones por parte del Rayo. También ocasiones por parte del Barça, pero no dominaba el juego. Se ha recordado en la sala de prensa que ha jugado Xavi Iniesta, que no es habitual que jueguen estos dos, pero seguramente para tratar de mejorar el centro del campo del Barça, que no fuera un centro del campo directo, sino de elaboración en ese enfrentamiento frente al Rayo Vallecano. Se le ha planteado también a Luis Enrique la ausencia en el estadio de Neymar. No es que estuviera en su casa aquí, en Barcelona, es que está en Brasil. Su hermana, era su aniversario, según parece, tiene permiso del club y del primer equipo, del staff técnico, de estar unos días porque no vuelve a entrenar el Barça hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Se ha planteado también el hecho de que Mascherano esté advertido de suspensión, es un tipo muy importante para jugar el Clásico. Dice que ya veremos qué hará, como también estuvo dudando de qué es lo que iba a hacer en el partido de Villarreal, en ese caso con Mascherano y Suárez, y en este caso con Mascherano en el partido frente al Eibar, del próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, y poco más. Lo de Dani Alves ha sido definitivamente, según se refleja en el acta, una roja directa por derribar a un contrario impidiendo una manifiesta ocasión de gol, es decir, que no ha habido protesta, ni insultos, ni nada de eso, simplemente la roja que ha tardado un poquito en sacarla, que le impedirá jugar en Eibar, pero no le impedirá jugar el Clásico frente al Real Madrid.
O sea, no juegan Alves por expulsión y Alba porque ha querido ver la quinta amarilla para llegar limpio al Real Madrid, que Matías no la ha visto, ¿no? O sea, Matías tiene que andar con cuidado.
No la ha visto, la ha visto Adriano al final del partido, pero no lo ha visto Matié, lo ha visto también Mascherano, que seguramente pues se lo pensará Luis Enrique para ver si juega o no juega, porque Sergio Busquets en principio todavía no jugaría ni mucho menos el partido frente al Eibar, y el objetivo, según hemos podido saber en la COPE desde hace unos días, es que llegue al partido frente al Real Madrid.
Porque va a llegar demasiado justo, pero bueno. 87.000 personas. ¿Le sienta bien a Barcelona el horario matinal en el Camp Nou? ¿Nos queda algo más por saber de la resaca del partido, Oli?
No, simplemente si está por ahí o cuando esté Pedro Martín, si ese hat-trick de Leo Messi supera o no a Cristiano
supera
Ronaldo.
Supera por uno a Cristiano en Liga y supera en los totales por uno a Zarra.
A Zarra.
Con 34.
Exactamente, 32-31 me parece.
34-33 me parece que me ha puesto antes Pedrito, y 24-23 entre Cristiano y Messi en los hat-tricks de Liga.
Pues eso, tremendo, que en la primera parte prácticamente no ha asistido, pero como decíamos en el descanso, seguramente se ha tomado algún café en la primera parte y ha podido marcar más goles en esa sociedad muy buena en la segunda mitad de Luis Suárez y Leo Messi.
Luis Suárez, eso sí, cada vez más.
Sí, señor.
Gracias, Oli.
A ti, hasta luego.
Se me estaba oliendo algo decir del Camp Nou, que era... Y no era del Rayo, ¿de qué era?
Mira, piénsalo, y mientras le pregunto a Evangelio... Evangelio, ayer había rueda vieja en la boda.
Hombre, por supuesto.
¿Cómo fue la
boda? La boda de Mikel y Raquel.
Sí, ¿dónde fue?
En la casa de Mónico, en Aravaca.
¿Y tú qué la tomaste, con hielo?
Sí.
Ah, de Mónico, cerca de mi casa.
Sí, sí, sí.
Ah, rueda vieja con hielo.
Con un poquito de hielo,
gente que tomaba chupito, ¿eh?
Sí, claro.
¿Qué tal los novios y la novia? ¿Brindaron con rueda vieja?
Sí, brindaron con rueda vieja.
¿Cómo debe ser?
Preciosa la novia, Raquel, muy guapa.
Lo mejor de las bodas no es la cena, es lo de después.
El momento de después,
claro, cuando llega el momento en que se ve, que se ve.
Qué bonito, ¿eh? Brindando con
rueda vieja. ¡Viva con la rueda vieja en alto! ¡Viva rueda vieja!
¡Viva!
¡Viva vieja!
¿Cómo lo pasamos,
Licor de hierba, rúa vieja, anima hasta las bodas, anima al licor de hierba, rúa vieja. ¿Qué es lo que hay que pedir? La gente que pide, dame un licor de hierba, se expone a lo que sea. Ahora te pueden dar cualquier cosa. Ahora, si tú pides rúa vieja, te van a dar la calidad. Te van a dar rúa vieja, el auténtico licor de hierba, el de la botella verde, el icono de rúa vieja. Rúa vieja, el campeón de la sobremesa. Rúa vieja.
Ah, ya me he acordado que Neymar se va en avión, se cruza el charco para 3 días, ¿eh? Para 3 días, que te pegas una paliza ahí de 12 horas, pero están deseando volver a casa. Bueno, atención, Rubén Castro, hoy 3 goles con el Betis, Betis líder, Rubén Castro Pichichi, le han preguntado por los cánticos, que hoy no ha habido cánticos vergonzantes en el Villamarín, hoy no los ha habido, y le han preguntado a Rubén Castro.
Sí, creo que lo más importante era que el equipo ganara, porque hoy, a esta hora, creo que estamos primero en la clasificación y era lo que queríamos todos. Después, por los cánticos, la verdad es que ahí no tengo nada que ver, eso es la gente que canta lo que quiera, y yo me limito solo a jugar, a intentar hacer lo mejor posible, y creo que hoy es un día bonito para todos.
¿Pero tú los condenas?
¿Eh?
¿Los condenas? ¿Te parecen mal?
Bueno, mal no, digo, para uno es libre de decir lo que quiero.
Ahí la ha cagado. Uy, perdón, se ha equivocado. No condena los cánticos contra su ex, que eran insultos. Porque él podría decir, mirad, yo tengo de esto una visión subjetiva, esto está bajo secreto sumarial o a la espera del fallo del juez, y evidentemente no me quiero pronunciar, pero desde luego no estoy a favor de los cánticos contra la mujer en general. Con esa podías haber salido mejor. Y la verdad es que la podía tener preparada, porque es que se sabía. Pero ha dicho que no condena los cánticos. Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, Paquito y compañía. Este comentario que os hago es para el amigo Miguelito y el amigo Lama. Nada más les pido que no dejen nunca la profesión de comentaristas deportivos, porque como se metan adivinos o vaticinadores, van a pasar mucha hambre. Por cuanto iba el Madrid al Mundialito, iba a batir los récords de partidos ganados. No los batió. el Madrid iba a llegar a más de 100 puntos en la liga. No va a llegar. El Madrid iba a batir el récord de goles a favor al ritmo que lleva, no lo sé. Cristiano Ronaldo iba a batir el récord de goles metidos al ritmo que lleva, creo que tampoco. Ah, un comentario. No soy del Barcelona, ¿eh? Venga, un saludo para todos.
Un abrazo. 913090233, nuestro contestador automático. 913090233. Otras ligas, otros deportes.
A ver, ¿qué nos sorprende hoy? ¿Con qué nos sorprende hoy el realizador de otras ligas, otros deportes? Que es Jorge Evia. A ver. ¿Qué es esto?
Bob Marley.
¿No?
No, Woman Cry. Y a la mujer.
A ver, otras ligas, otros deportes, quiniela hípica.
Hay resultados todavía del domingo.
Fútbol femenino.
Eso sí que hay resultados del domingo. Primera división, jornada número 22. El Barça es el líder, sigue líder, le ganó 1-2 al Levante, a domicilio además. A 9 puntos es segundo el Atlético Feminas, que ganó 1-3 al Fundación Albacete esta mañana. El tercero es el Valencia, que ganó 1-3 al Sevilla. Y el cuarto es el Athletic Bilbao, que ganó 0-3 al Santa Teresa.
Baloncesto masculino.
Liga de Coro, jornada número 24. El Fort Burgos es el líder con 16 victorias. Le ha ganado 109-64 a la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. El segundo es el Ribeira Sacra Breogán de Lugo, también con 16 victorias. Le ganó 73-80 al Instituto de Fertilidad Clínica Rincón. Descansa el Ourense Baloncesto, que está tercero con 15 victorias. Y cuarto con 14 victorias es el Planasa Navarra, que perdió 7-1-5-8 con el Miguigo Valladolid.
Escucha a tu amigo Bob.
My friend Bob.
Baloncesto femenino. Jornada amigo número... de José Francisco, más que tuyo.
No, mi mía también. A ver. Dime. Jornada número 21. El Perfumerías Avenida de Salamanca es el líder con 19 victorias. Le ha ganado 53-89 al Guipúzcoa UPV. El Spar City Leaf Girona es segundo porque ganó en cancha del tercero. Conquero Huelva 57, Spar City Leaf 72. Y el cuarto ganó en cancha del quinto. Guernica Vizcaya 64, Cádiz Laseu 67.
Dios los da y ellos se juntan.
Ya te digo.
Balonmano masculino.
División de Honor de Plata, jornada número 21. El líder
creo
es
que va muy lento.
El líder es el Teucro. Por las consecuencias de ayer. 27-30 ganó al Vivero Serol. El segundo es el GoFit, que ganó 34-26 al Amenábar.
No vamos a llegar.
El tercero es el Barça B, que empató 27-27 con el Valladolid.
¿Y el femenino? ¿Balonmano femenino?
División de Honor femenina, jornada número 17. Líder Vera Vera, le ganó 37-23 al Vivelazuta.com de Castelldefels. El Rocasa Gran Canaria es segundo, ganó 34-27 al Cañabelar Valencia. Y es tercero el Mecalia Guardés, que también ganó.
Qué música más inspirada, ¿verdad?
E inspiradora.
Sí.
Las dos cosas.
Inspiratriz ambas. También. Voleibol.
En la división de honor masculina, el líder le ganó al tercero. Unicaja Almería se impuso al Río Duero San José en 3 sets a 0. El CAI Teruel es segundo porque ganó al Fundación Cajasol Cubasa Voley.
No llegamos.
Y en la división de honor femenina, es líder el Naturhaus Ciudad de Logroño. Y el tercero le ganó al cuarto. Aguere le ganó al UCAM Voli de Murcia.
No, es que está sin ritmo. Está esto, claro, así no llegamos.
Hoy es un día difícil.
No llegamos, hockey.
Tenemos al Real Club de Polo líder después de ganar 0-3 al Complutense. Tenemos al Athletic de Tarrasa segundo después de ganar 5-1 al Jolaseta. Esto es división de honor masculina. Y en la división de honor femenina, el Club de Campo es líder, le ganó 3-1 al Sevilla. Y el Real Club de Polo, que ganó 1-0 a la Real Sociedad, es segundo.
Es como si lo quisiera saborear, como,
claro,
como Bob Marley.
Como la canción, claro.
Hockey patines, cuartos, y la canción es la música.
Cuartos de final, partidos de ida de la Champions League de hockey patines. El Barça ganó 2-6 al Baldaño. Liceo y Vic empataron a 2. La vuelta es dentro de 15 días. Y en la final de la Copa de la Reina de vamos, hockey vamos. Patines femenino, campeón el Manlleu, que ganó 3-2 al Voltregà.
A ver, ciclismo, va, a velocidad. Hombre.
El trofeo Alpendre en Portugal ha ganado el español Jordi Simón, del Team Ecuador, la primera etapa entre Alpendre y Vilanova de Cacela. Y es el primer líder de la clasificación general.
Natación, a ver, que nos queda un
minuto
y medio.
Tenemos en el Internacional Open de Marsella Melanie Costa, que ha logrado el bronce en 200 espalda. Tenemos también, por ejemplo, a África Zamorano, que ha sido quinta en la misma prueba. Y tenemos también a Jessica Val, que ha sido cuarta en 50 braza.
Waterpolo.
División de honor masculina, líder Tarrasa, le ganó 18-3 al Waterpolo Navarra. El Athletic Barceloneta, que también goleó 12-6 al Barcelona, es segundo. Y en la división de honor femenina, Sabadell Astral Pool, líder, le ganó al Tarrasa 5-19.
Parece que estás tomando lo mismo que...
Pero vamos a acabar antes que nunca, división de honor, jornada número 17. El Quesos Entreminares es líder, le ganó 35-19 al Vizcaya Guernica. Complutense Cisneros segundo, ganó 69-8 al Ordizia. Y es tercero la Samboyana, que ganó al Barça a domicilio, 9-17. Y un saludo.
Y el badminton.
El badminton ya lo he dicho.
Ya lo has dicho.
Un saludo al CAU Metropolitano. Estaban celebrando ayer la boda de Mikel. Un abrazo para ellos.
Así termina hoy con Bob Marley. Otras ligas, otros deportes, siempre pensando en ti.
Hemos terminado pronto, ¿eh?
Vida mía.
Esto es todo, amigos.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.